Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian, el poblat troviandès on estava fent la seva investigació, va descobrir que estava travessat per un carrer i que hi havia dos meitats molt diferents d'aquell poblat troviandès. I és que la meitat de dalt estava tot ple de forats que havien quedat entre les antigues cabanes que s'havien derruït per alguna tempesta o s'havien incendiat o hi havia hagut algun problema i mai s'havien arribat a reconstruir. I ràpidament també es va donar com la gent de l'altra meitat del poblat tenia moltes ganes de travessar aquell carrer i reconstruir l'altra meitat amb les seves noves cabanes modernes i luxoses on allotjar els agents colonials que venien d'Anglaterra. I allà es va quedar mesos i anys observant com mica en mica, la gent d'una meitat del poblat anava travessant a l'altra i el anava colonitzant. Aquest procés va ser anomenat el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe avui diumenge, dia 17 de febrer, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. And every 4 years the problems they change, and the ghetto bolts in down to shame. sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o internet a www.contrabanda.org. Si voleu trucar-nos, fins a les 7 estarem aquí. I el telèfon és el 93 317 73 66 93 317 73 66. In your town, in your town, in your town, in your town. Doncs ja estem aquí, hem sobreviscut a totes les hecatombes, meteoritos, fiestes majares i tot això per portar-nos aquest programa, Contrabanda FM. ¿Qué tal, doctor Axima? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar otra tarde aquí en el Rizoma Malinowski.
Pues... Está todo como desplazado, ¿no?
Sí, es porque falta Poblesek, ¿no? Falta Poblesek y...
Tiene usted como mucho espacio detrás, ¿no? Está todo...
Pero es para arropar a nuestros queridos invitados que traemos hoy, que nos apetecía un montón tenerlos aquí.
¿Arropar o acorralar? Porque claro, cuanto más espacio tiene usted, menos espacio hay al otro lado.
No lo sé, según se quieran posicionar... digamos, antropológica o
epistemológicamente,
claro. Pues podremos o no acorralarlos, abordarlos o incluso agredirlos.
Bueno, nunca se sabe cómo puede acabar esto.
Domingo por la tarde a esa hora, epistemológicamente me suena como...
Epistemología no es lo que se le pone al café así para animarlo un poco, epistemología.
Epistemología domingo por la tarde, es como...
Bueno, si queréis, paso a presentar a los invitados y así, bueno, podemos comenzar a hablar un poquito, ¿eh? Bueno, pues aquí a mi derecha, primero tenemos a la doctora Malguare.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación del Rizoma para venir a hablarnos de algunas cosillas. Un poco más a la derecha y repartiendo viandas y habituallamientos varios de una cadena de comida rápida, tenemos al doctor Último.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Con esta voz, con esa voz de ultratumba. Y enfrente mío, a la izquierda del profesor Bacterio, pues tenemos al doctor Stankovic. Que nos va a venir, pues... al pelo para hablar de muchas temáticas que hoy tendremos.
¿Muchas?
Sí, yo creo que sí. Vale. Han salido como varios cientos de temas sobre los cuales sacar punta y reflexionar y proponer una observación, ¿no?
Mira, si hablamos sobre cerveza, te explico todo lo que quieras.
Pero bueno, sería aquello de que hablar sobre cerveza es como... ¿Cómo era aquello? Es igual. Hacerse aquella del Franza, para que la cerveza no se habla, se bebe. Pero bueno, digo, antes que nada vamos a hablar un poco de contrabanda, ¿no? De varias
efemérides majaras y efemérides nicosianas. Uh-huh. Bueno, pues, ¿por cuál quiere empezar? Si quiere empezamos cronológicamente, por orden, y hablamos primero del décimo aniversario de los nicosianos, uh-huh. de los compañeros de la asamblea de los compañeros de Radio Nicosia.
Que también son una asamblea, porque
también son una asamblea, asambleas
no será.
Que hacen programas los miércoles de 4 a 6 uh-huh. y que, bueno, y que los podéis escuchar en esta casa, pues eso, todas las semanas, pues haciendo temas varios, hablando, explicando, pues diversos temas que les afectan como asociación y como personas diagnosticadas, poniendo música, leyendo poesías, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y es un programa, la verdad, muy, muy entretenido y bueno, que está aquí en Contrabanda.
Y que para celebrar ese décimo aniversario, pues acaban de publicar un CD recopilatorio con, no sé, un montón de grupos, ahora no sé deciros la lista. Uh-huh.
Sí, es casi una hora y media de música ininterrumpida, es canciones y entre medio lecturas de textos varios que han escrito los propios nicosianos uh-huh. y bueno, y la verdad yo estuve en la presentación con el señor Ernesto Chemajara, fuimos a la presentación del disco en el Convent de San Agustí, ahí en la calle Comerç, uh-huh. y la verdad que estuvo, bueno, mucha gente, hicieron primero una pequeña presentación de lo que era el texto de lo que era el disco, uh-huh. Luego hablaron de Nicosia como asociación y bueno, y pidieron un poco también la solidaridad de diversos colectivos que fueron a la presentación, pues para en estos momentos de bueno, de una cierta crudeza económica para todos, pues que se arrimara el hombro, se comprara el disco y bueno, y se hiciera un poquito de digamos de apoyo a la causa nicosiana.
Bueno, recordar que explicar que los fondos que se saquen de la venta de este CD saldrá una parte para la autogestión de Contrabanda y otra para la autogestión de la propia Asociación Cultural Radio Nicosia, que sus actividades no son solo el programa que hacen aquí en Contrabanda, sino que organizan pues talleres de todo tipo, no sé, literarios, de pintura, de no sé, de un montón de cosas, y que pues como también se autogestionan, pues necesitan de esos fondos.
Efectivamente.
Y después la otra efeméride, no sé si estuvo usted en el XV Palito aniversario de la Asamblea de Majaras.
Yo estuve al menos durante un par de horas, luego ya solo, no tengo recuerdos claros ni nítidos. La verdad
de 5 a 7, ¿no?
La verdad que amanecí dormido. Ya estaba dormido cuando amanecí, o sea, imagínese. Bueno, pero bueno, sí, fue el aniversario, ¿qué es? Septuagésimo, no... 16,
XV Palito,
ya se me iba. Pues eso, el 16 aniversario de nuestros queridos vecinos de Franja Horaria, ¿no? Los Majaras. Y bueno, pues estuvimos allá pues haciendo mil trastadas. La verdad que fue impresionante ver a don Edu Majara vestido de papa. De Papa Benedicto XVI.
Majarito
XVI. Y luego, pues nada, pudimos asistir a un gran concierto, que empezó, bueno, pues con Prados Censurados, Supongo Cariño, Achanta y Los Inversemblantes, Industrias Orsini, que volvieron a demostrar su fracaso estrepitoso nuevamente.
Exacto. Bueno, en cualquier caso, un concierto así en familia bastante, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí.
No había...
Hombre, no
había ningún grupo que no tuviera elementos repetidos en otro grupo, era todo
sí,
una endogamia familia. Extrema.
Y luego, bueno, pues no vino tampoco excesiva gente, pero lo cual hizo que pudiéramos asistir a un concierto de hardcore, bueno, aquello sin sudores y sin empujones hasta,
bueno,
hasta
los
cierta
que,
hora.
Los que cada uno quisiera.
Exacto, los que cada uno quisiera. Y bueno, eso, volver a reiteramos, ¿no?, nuestra felicitación a los 16 años de los Majaras.
Que llevan ya media vida en esta casa.
Efectivamente, media vida en esta casa. Creo que es el compromiso más largo que han asumido los dos en toda su vida.
Sí,
pero bueno,
desde luego.
Básicamente es... Bueno, es eso, es fantástico tenerlos aquí todavía, ¿no?
Uh-huh. Y siguiendo con cosas de actualidades radiofónicas, no todos son celebraciones. Nos gustaría estar celebrando que tenemos una nueva web. Que si entran ustedes en contrabanda.org sí verán que ha cambiado un poco la cara, pero todavía no está... No es que no esté al 100% de su operatividad, es que no está ni al 20%, porque si bien podéis acceder y podéis consultar la parrilla y ver noticias y escuchar la radio online, que eso era importante, pues de momento no están accesibles los podcasts de los programas. De manera que si, por ejemplo, buscáis el rizomamalinowski.contrabanda.org, pues os iréis a la web madre, digamos, de Contrabanda, pero no podréis acceder a los programas y, por ejemplo, pues no hemos podido publicar todavía el anterior programa, el de hace 15 días que dedicamos al caso del 4F, pero bueno, esperemos que pronto tenemos un equipo extensísimo de personas intentando... bueno, están buscando el Grial y cómo solucionar lo de la web. Seguramente acabarán antes con lo del Grial, pero están trabajando en ello, no preocuparse.
Esto le quería decir yo, porque es una apreciación que hago, simplemente... Por horas que usted le echa...
Yo no, el becario Juan Ramón.
Y el becario Juan Ramón y el señor Alex Escarlata, por horas no será. Entonces yo ya empiezo a pensar que es o alguna especie de embrujo o de bueno, magia negra extraña que les está boicoteando.
Sí, sin lugar a dudas, no hay otra explicación.
O si no es que el meteorito ha caído cerca de aquí y algo...
En el servidor, justo
encima. Ha caído en el servidor y algo está está impidiendo que salga...
Eso nos pasa por tener proveedores de internet que sean soviéticos, ¿no?
Que sean soviéticos, efectivamente.
Exacto.
Bueno, ¿algún repaso más queremos hacer?
¿Actualidades?
Actualidades varias, manifestación de...
¿Cómo acabó la manifestación de hoy?
pues acabó fundiéndose con los castellers en una apoteosis.
No me digas.
De sí. O sea, nunca una anchaneta había estado tan segura en lo alto de un castell, porque si caía había decenas de médicos protestando por la salud, por la sanidad pública.
Ya decía yo.
Aunque yo me imagino que los castellers seguro que están en alguna mutua. ¿No? Seguro que los obligan. No, igual que los deportistas, ¿no?
Sí,
federados.
No sé.
Seguramente. Bueno, es igual.
El acepello.
En cualquier caso, parece que no ha caído ninguna anchaneta desde alturas serio, estratosféricas.
Tenía que ser serio esto, ¿eh? Es que.
Estos balbuceos que me está haciendo el doctor Stankovic.
Los desalojos. Y...
No, esa fue ayer. La...
Stop desahucio.
Es que aquí hay manifestaciones todos los días, ¿no?
Que la doctora Malware me hacía una gran apreciación, o la hacíamos juntos antes de subir aquí a la radio, que era por qué la educación y el stop desahucios comparten tonalidad de verde.
Porque no da para tanto el parchís.
Pero va a haber un problema ahí en las manifestaciones.
No, pero el de educación no es amarillo.
No, en Madrid, en el resto del estado es verde.
Ah, pues por aquí por eso debe ser aquí amarillo, ¿no? Que, pero sí. Bueno, para igual ahí fuera.
Sí,
pero...
sí, bueno, no importa. Ya pueden haber que haya gente afectada por las dos, o sea que... Claro.
Bueno, si le parece, podemos hacer un llamamiento a ver si alguien nos quiere solventar esta pequeña duda existencial que nos asalta, ¿no?, en estos momentos.
Sí.
Porque el tema educativo... y el tema de stop desahucios comparten tonalidad. Uh-huh. No lo sé.
Bueno, en cualquier caso, ayer manifestación multitudinaria. Uh-huh. Las cifras bailan entre los 3 que dice la Guardia Urbana y los casi 100.000 que algún entusiasta comenta. Pero bueno, así por gráficamente se ve que la calle Urgell estaba llena desde la sede del PP, o sea, prácticamente desde... ¿Cómo se llama? ¿Calvo Sotelo? ¿Cómo se llama ahora? Francesc Macià.
Francesc Macià, Calvo Sotelo.
Hasta la Gran Vía, llena de gente. Lo cual son unos cuantos metros cuadrados.
Ya. Bueno, pues...
Y también destacar el papelón de Madrid. No sé si os ha llegado la anécdota.
De la papelón.
La señorita papelón.
Ay, qué bueno.
Y un exministro de Justicia, que no sé qué hizo en su tiempo para evitar...
Nada.
Los desahucios judiciales, vamos.
Exacto.
Pues ahora que están en la oposición tienen el morro de ir ahí, bueno, toda esta estrategia fantástica de, no sé, intentar como simular arrepentimiento y contrición socialista.
Sí.
Bueno, no sé, muy divertido todo. Nos iremos.
Bueno, dicen que es una limpieza de cara, ¿no?
Evidentemente.
Que es una limpieza de cara de... Has hecha a través de La Sexta y Carme Chacón y todo ese sector para...
Carme Chacón, la que durante, cuando era ministra de Vivienda, duplicó el nombre de juzgados dedicados a los desahucios, por cierto.
Mire.
Aquello por tirar de hemeroteca, así como claro, rápidamente.
Pero bueno, como es todo este sector anti-Rubalcaba que se quiere abarachar un poquillo así, se las quiere dar de izquierdas, pues han dicho...
Bueno,
no había de ese nombre.
Básicamente lo que nos sigue pareciendo es... una catástrofe que esta gente siga a los mandos de cualquier partido político y todo esto, pero bueno. Bueno, oye, fem una pausa musical y pasem al turró.
Sí, espera, que me has pillado distraído y no tenía música preparada, pero sí.
No tenía algo.
Recuerde usted el teléfono por si nos quieren llamar, sí, porque íbamos a hablar de barrios, pero seguro que hay muchos barrios de los que no hablamos.
Exacto, si nos quieren, bueno, nos queréis llamar, hacer llegar alguna opinión, incluso comentar cómo fue la manifestación de ayer o la de hoy, pues nos llamáis aquí
eso,
a Contrabanda.
Eso sí, que me gustaría saber.
Al 93-317-7366. Y bueno, y eso básicamente. ¿Tiene algo pinchado ya?
Ya lo tenemos listo. Ahora volvemos a Contrabanda FM, el rizoma Malinowski. Pues aquí seguimos Contrabanda FM 91.4 www.contrabanda.org. Casi, casi proveu d'entrar i podeu pues, accedir a la graella i sentir la programació. Bueno, sentir això mateix a través d'internet. Bueno, si ja ho esteu sentint ja sabeu que sí que es pot fer, però que es pot fer, vull dir. I que si durant, jo crec que ara durant aquestes dues hores i aquesta tarda en general no, però si en algun moment veieu que poseu contrabanda.org i us surt, no us surt res, que estem intentant arreglar les coses. Mantenimiento, trabajos de mantenimiento.
Mantenimiento, efectivamente. Bueno, si quiere, puedo contextualizar un poquito qué motivó
sí.
nuestra invitación a los doctores Stankovic y Malware.
Sí, porque viene con tres meses de retraso, ¿no?
Claro,
este programa.
Es que este sí, es, que es un programa de aquellos eternizado, ¿eh? Pero que bueno, que siempre tuvimos muchas ganas de hacer, e incluso para los buenos o los oyentes perspicaces del Rizoma ya se podía intuir que iba a llegar, porque si recuerda hicimos un pequeño resumen de lo que fueron las jornadas de antropología del conflicto y le estuvimos hablando un poquito de la cartografía aquella que se había hecho sobre temas digamos de antropología urbana de conflictos relacionados con la con la experiencia de la ciudad y dijimos en aquella pequeña síntesis que hice un día pues que ha sido muy interesante el ver que pues Sao Paulo en diferentes ciudades en Barcelona en Madrid habían salido digamos antropólogos que habían pues hecho digamos trabajos bastante interesantes sobre los conflictos que atenazan, ¿no?, a ciertos barrios de casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Y entonces en esa línea, digamos, un poco de reconocimiento de lo que fueron aquellas jornadas, se planteó la posibilidad de hacer pues este programa, digamos, de un modo más aterrizado y con, digamos, dos casos, dos experiencias, dos etnografías, al fin y al cabo, de pues que son las que encarnan, en este caso, el doctor Stankovic y la doctora Malware. Uno, el doctor Stankovic, que ahora no me mira a la cara, pero porque tiene los ojos cerrados, ha hecho trabajo de campo en el barrio de Baicarca, un barrio... digamos que ha sido, yo creo, de los más maltratados por los planes de reforma urbanística. Y la doctora Malware, que ha hecho una observación y un trabajo también muy interesante sobre el Forat de la Vergoña, sobre el espacio que, digamos, no sé si luego me aventuro a decirlo, nos sirvió también un poquito de laboratorio para posteriores actuaciones y posteriores, intervenciones en el espacio público.
También, ¿no?, por destacar en estos dos casos que la verdad, pues desde, bueno, tanto, no solo desde el Rizoma, sino desde la radio en general, participando en diferentes movidas, pues hemos ido siguiendo, ¿no?, durante los últimos años, pero que sí que es verdad que con la crisis económica actual está dando al final todo unas derivas un poco curiosas, ¿no?, en cuanto a cambios de modelos de gestión de esos espacios, ya sea espacios públicos, ya sean espacios municipales, en los cuales vale la pena, ¿no?, hacer una pequeña actualización, aparte de repasar todo lo que son estos procesos, como actualizar, ¿no?, para ver...
Claro. No sé, yo empezaría por preguntaros así, no sé quién quiere abrir fuego o quién se anima a hablar primero. Un poquito sobre, ya que hemos presentado así mínimamente lo que son los espacios, ¿cuál fue vuestro trabajo? El periodo que le dedicasteis a este trabajo, si está concluido, no está concluido, evidentemente. Y no sé, algo que... Bueno, eso, un poquito de contexto de lo que ha sido vuestro trabajo.
Bueno, yo empecé en el Forat de la Vergoña, es un estudio etnográfico, empecé alrededor del 2010. De hecho, yo ya empecé cuando, digamos que lo que es el proceso reivindicativo fuerte ya había acabado y realmente estudio más un espacio post-reivindicativo y ya una plaza totalmente configurada, nueva. Y a lo largo de dos años, un trabajo que todavía no ha acabado y que cada vez hay nuevo material y que va haciéndome cambiar el camino tomado... Pero realmente en un principio pensé para estudiar lo que era el proceso de gentrificación y luego ya fue un poco variando y dándome cuenta de la importancia que tenía ese espacio como como un espacio que había sido una reivindicación importante en Barcelona. Supongo que en parte es porque al no ser de aquí tampoco era muy consciente, y cuando me puse a hacer trabajo de campo en la plaza descubrí, no tanto por parte de los vecinos sino por mucha gente que venía de fuera, que era un espacio que tenía como una dimensión importante dentro de los movimientos sociales de barrio que habían habido en Barcelona. Pero sí, para mí es importante destacar que realmente donde yo trabajo ahora mismo el proceso está bastante apagado en lo relacionado con lo que fue hace 10 años, que fue cuando realmente empezó todo este proceso. Lo que pasa es que no sé si contar toda la historia o no. Porque,
bueno, si podemos hacer así una
pequeño resumen o algo así de... Creo que alrededor del año 2000, el Forat de la Vergonya se encuentra en el barrio de la Ribera, en la parte antigua de Barcelona.
Santa Caterina, bueno, San Pera...
San Pera, Santa Caterina, pero los del barrio hablan muchas veces de la Ribera. O sea, ha sido con la renovación del mercado Santa Caterina, ha habido un resurgimiento de que aquello es Santa Caterina, pero la gente mayor todavía habla como de la Ribera.
También esas cosas de cómo... Que, por cierto, un día tenemos que hacer el experimento, y perdón por el inciso que va a ser un poco largo, que era el de hacer una encuesta que sea ir caminando por una calle muy larga y cada 100 metros pararte y preguntar en qué barrio estamos.
Sí, eso es muy importante.
Y con eso hacer un gráfico y a ver qué sale. Pero en el caso del casco antiguo, digamos, como ciudad antigua de Barcelona, de Vía Laietana para allá, que no sé de por qué esto es casco antiguo y el Raval y el gótico, ¿no? Pero como sí que por procesos que ocurren, sí que acaba habiendo esa división de que de Princesa para abajo es Born, Rivera, y de Princesa para arriba se usan, o a veces se han usado otros nombres para decir, hostia,
Santa Caterina y San Pera, pero claro, estamos hablando de barrios que son una cuadra.
Sí,
o sea,
sí,
la separación. Entonces ellos mismos, mucha gente de hecho de diferencia, dice que el Born no es la Ribera. Pero exacto. Bueno, ya estos son planos geográficos de la gente del barrio, es otro tema. Bueno, pues a partir de ese momento el ayuntamiento decide crear un plan urbanístico en el que decide derruir un sector de una manzana de casas para hacer un parking subterráneo y al mismo tiempo en la parte alta hacer lo que sería una plaza dura. La idea viene porque en ese momento en el barrio se habían hecho grandes transformaciones como el mercado Santa Caterina, bueno, que estaba en proceso, el BOR, y es una zona que al ser el núcleo antiguo de la ciudad no, apenas hay parking donde aparcar, y el ayuntamiento decía que tenía que haber un área para aparcar coches. Los vecinos se ponen en contra de este proceso porque consideran que es un barrio que no tiene zonas verdes, de hecho nunca las ha tenido. Además, apenas había equipamientos como casal para avis, parque infantil, etcétera, y entonces ellos se oponen. A partir de ahí, cuando se queda el solar derrumbado, los vecinos en un momento deciden ocupar el solar y plantar un abeto, porque era Navidad, y entonces eso se queda como un espacio de reivindicación de que nosotros queremos un espacio verde. Aquello fue creciendo, hasta el punto de que se convirtió en un parque autogestionado por los propios vecinos. Y el ayuntamiento, debido a la presión que había en el barrio, además hubieron manifestaciones muy duras, con detenciones y todo, pues digamos que reguló y dijo, bueno, vamos a dejar esto aquí un poco a ver qué hacemos. Porque el ayuntamiento, de hecho, niega que haya existido un plan del parking. Todo el mundo sabe que existió, pero yo con la gente que habla del ayuntamiento dicen que ese plano nunca existió, que fue una posibilidad.
Y que de hecho que no saben de qué le hablas cuando le preguntas por el Forat de la Vergonya.
No, es Pou de la Figuera para ellos. Bueno, pero esa es otra, que el nombre oficial es Pou de la Figuera, pero es que nadie sabe que eso se llama Pou de la Figuera. Además, el cartel es ahí tan pequeñito. Ahora ya no, ahora ya con el Casale hay un cartel más grande, pero nadie sabe que es el Pou de la Figuera. Bueno,
¿qué años eran?
A partir del 2000.
2002. O sea, esto empieza en el 2000, pero creo que es el 2002 cuando plantan el abeto, y ya a partir del 2006 es cuando se producen, cuando desalojan lo que es el parque autogestionado, se producen los desalojos de las casas ocupas que habían alrededor.
2006, 2007, ahí no sé.
Sí, 2006.
Sí, sí, sí. Claro, es que nosotros la cuenta la tenemos por
la crisis.
Nosotros la cuenta la tenemos por el encuentro futbolístico que se hace. Claro, porque ya desde el 2005, que eso sí te sé decir que es el primer año en que se hizo la trubada futbolística, claro, Contrabanda hemos ido allí a retransmitirlo, y entonces hubo el año del exilio. El año del exilio, que fue cuando nos fuimos a la Barceloneta, a la Plaza de la Repla, otra plaza con un nombre que no es el oficial, que es la plaza del poeta no sé qué, que los vecinos es la Repla, porque en aquellos momentos estaba en obras el
Claro, flat. Es que creo que fue en el 2006 cuando lo cerraron todo, además llamaron arqueólogos porque tuvieron que hacer toda la limpieza de abajo, se desocupó todas las casas ocupas que había en el barrio y a partir de ahí el ayuntamiento lo cerró. Nunca se cerró totalmente porque, de hecho, hacían campeonatos de béisbol, la comunidad dominicana saltaban las vallas, hacían campeonatos de béisbol dentro, pero bueno, hasta que ya empezaron a hacer las obras y entonces a través de un proceso participativo se decidió hacer como un plano entre los vecinos y crear el espacio que existe ahora mismo en la actualidad, que realmente lo que son las, o sea, es lo, viene a ser casi lo mismo de lo que había antes. Ahora ya ha cambiado mucho porque ahora empiezan a ver, en los últimos dos años ha cambiado muchísimo porque se han metido lo que son terrazas de verano, de locales, pero es verdad que los dos primeros años, es verdad que el huerto está en diferentes sitios, todo eso sí, pero lo que eran los equipamientos eran casi lo mismo. Y luego ya, ahora ya en los últimos dos años, no, ya hay dos terrazas de verano y de hecho una de las terrazas de verano viene de un casal que ha abierto, bueno, un centro de equipamientos que ha abierto el ayuntamiento en Carders, que ha alquilado la parte baja a una empresa privada y que ha puesto una terraza. Ahora ya.
A mí me contaron que hay los casales, por lo menos un casal por ahí que bueno, está gestionado por una empresa privada y todo eso, y la gente todavía está reivindicando la autogestión también del casal. Eso es importante en esa plaza. Y todavía me parece que es como, bueno, os hemos concedido algo, pero lo vamos gestionando de una manera que un poco, ¿no? Es como una empresa privada. ¿Cómo funciona esa empresa privada que gestiona el casal?
El casal no está, o sea, en el casal están empresa privada, ayuntamiento y vecino. O sea, desde un momento ya se introducen todos.
¿Cuál es vecino?
Cuando el ayuntamiento, bueno, ahí está, algunos vecinos, no todos, pero es verdad que a veces es porque hay vecinos que tampoco quieren participar. O sea, tampoco. Desde el momento en que se monta el centro de equipamientos, el ayuntamiento decide poner a una persona que es la que lleva todo esto. Esto sí, de una manera u otra supone que el ayuntamiento ya se introduce ahí dentro, porque ahí quien hace las planificaciones de actividades. Y cuando los de Radio Contrabanda van a hablar para pedir el espacio, estás hablando con una chica que trabaja para el convento de San Agustín, ¿no? O sea, es una trabajadora del ayuntamiento. Y al mismo tiempo el ayuntamiento, como estás, todo esto siempre lo intenta externalizar, que de una manera u otra es dárselo a empresas de actividades de libres y no sé qué, que son las que llevan todo el tema económico, pues claro, es un poco como que todo ha ido rodando. O sea, a través de montar el casal, con el casal ha llegado lo que son las trabajadoras, estas chicas, y al mismo tiempo se le ha dado toda la parte económica a una empresa. Ahora yo no sé cómo está ahora mismo la cosa, porque ahora me he tomado, con la escritura me he tomado un descanso, porque la verdad es que estaba ya un poco cansada de ir a la plaza. Pero el asunto está en eso, pero eso ya es desde el primer momento. O sea, para mí desde el primer momento en el que se introduce, desde que el ayuntamiento decide hacer un proceso participativo e introducir el concepto sobre todo de casal, que además es un espacio cerrado para hacer actividades libres, que sí, que son actividades que son solo para los vecinos, que tienen que ser libres económicas, o sea, no tienen que ser gratuitas, no sé qué, no sé cuánto. Ya el ayuntamiento directamente ya pone a una persona que de hecho ella trabaja para el ayuntamiento, porque yo dudo que sea una trabajadora del ayuntamiento, seguramente será de alguna empresa que trabaja para el ayuntamiento. Entonces todo, o sea, está dentro muy también de esta política del ayuntamiento de Barcelona con estos espacios.
Claro, ¿no? más allá del cambio de, claro, si nos centramos en el equipamiento, precisamente el equipamiento que se llama Pou de la Figuera, no era de las cosas que no había, ¿no?, cuando era una plaza autogestionada.
De hecho tiene el nombre Pou de la Figuera.
Sí. Pero claro, también está el hecho de, claro, todo aquello que hoy en día pues son simplemente instalaciones municipales, véase un parque infantil, véase la cancha de fútbol, véase el huerto, la fuente se ha conservado, la fuente mítica del Furat de la Vergoña. Pero sí es verdad que, claro, lo que no existe, claro, no era solo una cuestión material de que haya un espacio verde con no sé qué, no sé cuánto, sino que toda esa gestión vecinal que había antes ahora se ha perdido, y
sí, por
lo
claro.
tanto lo que se ha deshecho son esas relaciones sociales que se creaban por el hecho de gestionar pues eso, ¿no? Pues cuidar los arbolitos traídos de no sé dónde, el castillo, el campo, hecho, la portería.
Solo con el huerto se mantiene eso. Uh-huh. Con el huerto comunitario es con el único que se mantiene todavía lo que es el cuidado de los vecinos. Todo lo demás ya, bueno, es de... Pues se encarga, pues me imagino que trabajadores del ayuntamiento. Ya es que el espacio deja de ser... Ya inmediatamente en cuanto ya se introduce el ayuntamiento y crea la planificación, el espacio ya deja de ser un espacio para los vecinos. O sea, ese espacio autogestionado se pierde. Eso...
Sí, si queréis, mire, pasamos ahora a hacer un poco de contexto de Baicarca, porque creo que este va a ser uno de los puntos, digamos, que bueno, que relacionen muy directamente al Furat de la Vergoña con el otro barrio que, bueno, que vamos a intentar tener una miradita sobre él, ¿no? Sí, entonces, si nos haces así como la profesora Malguare, un pequeño contexto de cuándo empezó la...
Mira, primero de todo, la cuestión es, ¿por qué vamos a relacionar esos dos barrios? ¿Por qué vamos a relacionar esos dos espacios de la ciudad? Es que al fondo, ¿no?, pasa lo mismo. O sea, si vamos a por ejemplo al huerto del Forado de la Vergoña, ahí nos encontramos en un espacio, por ejemplo, ¿no?, que está totalmente vallado por el ayuntamiento. O sea, eso es todo un, ¿no?, es una manera de casi, bueno, hemos perdido por un lado, pero te vamos agarrando de otro. Y lo que están haciendo en Valcarca es lo mismo. O sea, en Valcarca han especulado, han destruido el barrio, y hizo cosas de o sea, han dejado escenarios de posguerra, de apocalipsis, de ¿para qué? Para nada, ¿no? Y ahora, ¿no? Ahora que, ¿no? Como sí, bueno, es que como si ahora de verdad la gente se hubiera despertado, sí, vamos a apropiarnos de lo que queda por aquí, porque con la crisis se ha parado todo, vale, sí. Y ya te lo ves, el ayuntamiento que está ahí y apunta, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué van a hacer esto? Van a apropiarse de algo. Bueno, ya no vamos a hacer la lucha contra ellos. Vamos casi nosotros mismos a tomarle la idea a esta gente. O sea, que lo hagan. Y nosotros casi le proponemos, ¿no?, la manera, porque esto entre dentro de la jurisdicción. Cuando llegaron a decir esto en Valcarca, le dijeron, o sea, lo tengo grabado, o sea, es como por culo, o sea, os habéis equivocado, porque llevamos 30 años, ¿no?, y ya no sois creíbles, ya no os creemos más. Y entonces, claro, o sea, se creó una situación como, ¿no?, este nuevo gobierno de la ciudad, que sin dinero, sin nada, ¿no? Es que, bueno, algo tenemos que hacer y vamos a ser los buenos. Y se encontraron con otra gente que le decían, bueno, ya está, ya no tenemos nada. Y te puedo decir que era gente de todo tipo, ¿eh?
Yeah. Yo,
eran vecinos de toda la vida.
Para contextualizar un poco, para la gente que no conoce el barrio, y te hago así como un par de preguntas para...
Sí. Lo vamos explicando.
Claro, sí. Yo creo que hay un punto importante que es que cuando tú hablabas de lo que era el panorama, digamos, este apocalíptico, es que, ¿qué fue? De 2010 a 2012 hay una intervención de tirar casas muy importante, ¿no?
Sí, hay una intervención importante de tirar casas en ese momento histórico, porque era un momento en que todos los planes se venían abajo y las casas quedaban arriba. Aunque habían sido casas que por 30, 40 años ya se estaban cayendo solas, pero no se podían dejar de pie, porque Valcarca a final de los años 90 ha sido, después de Cristaña en Holanda, en Dinamarca, fue el barrio de Ocupa más conocido de Europa. Y hubiera ocurrido lo mismo,
claro.
Sin duda,
claro.
Y te digo más, probablemente la paz hubiera llegado a poder a utilizar todas esas casas, ¿eh? Y las tiraron. Las tiraron por, como, no, con violencia. O sea, eso claro, fue violento.
Yo quería hablar del
no
proceso.
No vamos a destruir nada, pero lo vamos a tirar.
Claro,
todo.
Yo recuerdo el proceso bien, pues bueno, porque en aquella época vivía ahí. Y entonces, o sea, aparte de la intervención, digamos, sobre las casas ocupadas, también lo que hubo fue una, digamos, una campaña de hostigamiento contra muchos vecinos. Bueno, por todo el proceso de la expropiación, eso, todo el proceso. Eso...
La cuestión no era contra la casa ocupada, la cuestión era contra. O sea, ha sido un juego. La verdad, yo qué sé. Un juego que es malo que se hizo contra gente que estaba en defensa, ¿eh? Totalmente.
Claro,
y
sí.
Mira, yo o sea, conozco gente que se enfermó mal, claro. O sea, se enfermó mucho. Esto siempre, yo lo diré siempre, ¿eh? Porque eso, o sea, voy con la chica, ¿cómo se llama esta de la paz? Nada, esta.
Ada Colau.
Claro, o sea esto entra en todo. O sea, la presión, claro, que hicieron. Pero injusta.
Claro, claro.
O sea, yo tengo los papeles de lo que era justo o no. Y esto era injusto. Y injustamente sacar, por ejemplo, un taller a una persona que trabajaba ahí desde hace 30 años.
Claro.
Y ahora llevamos ya 5 años, de 2009, 2010, llevamos 3 años casi, y todavía está así, como no, perdido ahí, como un descampado, que casi no, yo como antropólogo ya voy a buscar esto, ya, qué pasa en los descampados, qué pasa donde no pasa nada, qué pasa en los lugares abandonados, porque esto nos deja la ciudad.
Claro.
Pasa que ese señor, por ejemplo, se enfermó un montón, ese es solo un ejemplo. De uno, además, que en el proceso, la verdad, es que lo metieron en el medio y fue muy feo porque llegaron los oficiales del ayuntamiento a hacer el favor a Núñez y Navarro. O sea,
claro.
O sea,
no, claro.
Aquí se está hablando de algo...
Claro, es que ahí es donde...
Y que vengan a decirme que no es verdad esto.
Y yo creo que ese es uno de los primeros puntos donde podemos observar una cierta cercanía, claro, aunque diferente en diferente momento. Pero es, sí, como estos dos espacios son dos lugares, uno, digamos, muy claramente, y yo creo que concluido, o sea, que entraron en los procesos de especulación urbanística de un modo clarísimo. Digamos, Baicarca, por cuestiones igual de justamente de la crisis financiera que sobrevino, esto... No solo por eso, pero creo que han sido un proceso a lo mejor inacabado. En cambio, el proceso del Furat sí que es totalmente acabado, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos, digamos, yo creo que dos partes. Una es todo el proceso de dejadez, digamos, del ayuntamiento, de todo lo que eran los equipamientos públicos, el cuidado de las calles.
Eso lo explico muy sencillamente. O sea, en 1976 se hizo el Plan General Metropolitano. Ya desde antes en esa zona habían pensado que no, esto es que esto está afectado. Los túneles de Collserola, tenían ese agujero debajo de Collserola y ya esta zona. Imagínate, en esa época, a finales de los años 60, en esa zona había un pueblo. Un pueblo de eso, de campo, ¿eh? que estaba justo 20 años antes habían hecho el hospital militar y por ahí algo tenía que pasar. Y de la Riera tenía que pasar a ser antes o después una avenida.
Claro.
Antes o después una avenida. Pero lo dejamos por ahí. Porque siempre no ha sido como un territorio liminal, ¿no? Se está por ahí. Antes o después. Y claro... Las leyes del suelo, las leyes Boyer, eso, el otro, 2000, ¿no? Final de los 90, es como, ¿no? Se iluminan los ojos cuando ven que el suelo de repente, ¿no? 150 euros por metro cuadro, pagando a gente para venderlo en esa época a 3000. Y era el 2002, 2003. Dos, tres años después, valía 6.000.
Wow.
Imagínate la gente que estaba ahí detrás.
Ah, la plusvalía que se sacaba era tremenda.
Y jugaba con jugaban con la pobre gente, ¿eh?
Claro.
Hombre, es que es lo mejor, más fácil también.
Oh, mira, ejemplo, claro. Amigo mío, uno de estos que... O sea, yo llevo, somos 2013 ya, 5 años. Mi trabajo de campo se acabó en septiembre de 2012, o sea, 4 años después. Un señor propietario de una casa tuvo que pagar unos 40, 50 mil euros de urbanización, que era como dar algo para construirse el piso, porque solo le daban la superficie. Tenía un piso de 2 pisos, tenía 140 metros, tenía como 90 metros, porque después, pasaba los 90, era 90, 90 metros de superficie, todo el resto se lo tenía que construir. Además tenía que contribuir como propietario, porque ese era el engaño de lo privado que está en esos afares, en esos negocios. Y pagando, y pagó 40, 50 mil euros, y acabó, resistió hasta el final. Mira, justo ahora donde están los chicos, esto que se pincha, que se murió la chica el otro día, ¿no? Que le ocuparon la casa. Imagínate este pobre señor cómo está. Se tuvo que comprar un piso, 150 mil euros, en el edificio del padronal de la Habitatge. Que este era un edificio que estaba destinado para lo realojado provisional que estaba de alquiler.
Claro. Se expliquemos.
Llegaron a la mierda. O sea, la gente la jodieron. Total. Claro. Ese señor pagó 50.000 euros, por un lado, perdido totalmente, porque todavía está esperando, y 150.000 euros le hicieron comprar un piso nuevo.
Claro. Este es uno de los mecanismos utilizados.
Una mierda.
Claro, cuando empieza todo lo que son las negociaciones con los propietarios, les... Yo creo, esto lo hago así como hipótesis un poco, y yo creo que
el ayuntamiento estuvo detrás de todo esto.
Y que luego mucha gente entra pensando que en la negociación ellos, al ser propietario, tendrían una postura de fuerza, y eso no es así, porque luego les meten justamente en estas dinámicas que les hacen pues pagar un futuro piso, les hacen tener que aportar dinero para hacer valer sus derechos. Y entonces es en este tipo de negociación donde muchos propietarios no les pueden hacer frente.
Claro, lo que pasa es que en donde yo estoy, en el casco antiguo, la diferencia es que la propiedad normalmente es vertical, o sea, son dueños de edificio. Entonces, no es tanto, o sea, te tienes que enfrentar más hacia el propietario. O sea, la gente lo que está más quemada, en el caso de lo que es del moving, vivir, porque el mismo propietario es el que no arregla edificios. De hecho, hay muchos edificios que las fachadas están muy bien porque el ayuntamiento en la época de
bonanza económica
daba subvenciones del 70% para arreglar fachadas, pero por dentro están hechas un asco. O sea, es que yo he vivido en un piso de allí y es que, o sea, claro, a una señora mayor se le cae el mundo encima, porque es que es un hecho un asco. Sí, pero claro, ahí el problema es sobre todo, o sea, ahí surge más el problema más de la propiedad vertical. O sea, sí es verdad que el ayuntamiento está metido ahí detrás, pero hay un problema de unos propietarios que es que les importa un nabo lo que está pasando, porque realmente lo que quieren es que sus vecinos se vayan con unas rentas muy bajas y entren, pues, lo que ha pasado. O sea, donde estaban las casas ocupas antes, ahora son alquiler
más
turístico.
El problema, claro, ya no es el ayuntamiento. El problema es que vivimos en un mundo... esa ciudad, yo me quiero ir, ya lo digo, lo declaro, ya se ha acabado mi trabajo y todo. Pero la cuestión es que la gente todavía, a niveles mucho más sencillos, siempre tiene como algo, ¿no?, que por ahí, que tiene que hacer negocio con los pisos, con la casa, con la habitación. Y es que estamos en un círculo, ¿no? Todavía, porque... Es que la crisis nos dio una lección, ¿no?, de todo. O sea, cómo van las cosas, era como se para todo. No, pero la gente, tú la escuchas todavía. No te digo en Valcarcel, en toda Barcelona, ¿eh? sí, todos están ahí, sí, es que sí. Me alquilo un piso, me hago. Me alquilo un piso y alquilo las habitaciones y no pago el piso. Es que la gente vive de especulación sobre. ¿Sobre
sí.
qué? Sobre la casa. Eso, esa es la cuestión.
Pero también.
Eso, ahí vamos, ahí fallamos.
Pero tampoco creo yo que no podemos caer en el rollo de comparar, que decir, es posible que sí que haya una ansia de esta idea, bueno, una ansia, pero claro, al final es una necesidad, porque en que haga eso de no pago, no sé qué, que decir, es mínimo comparado con
¿por qué no es
un es con, que decir, no creo que se pueda comparar con un Núñez y Navarro que acapara no. propiedades en un barrio cuidado, para luego cuidado. Venderlas, no se puede comparar con el cuidado. Propietario de una finca en la cual no vive cuidado, que es simplemente una parte más de su stock inmobiliario.
Entiendo perfectamente, pero cuidado, porque por ejemplo, Berlusconi en Italia ¿qué hace? Dice Berlusconi en Italia ¿qué hace? Dice yo represento la gente. Y mira, por ahí vamos, ¿eh?
Bueno, pero.
No entiendo
pero,
la comparación. No,
pero vamos a ver.
La comparación es que Núñez y Navarro lo hace con negocio. Pero. Verdad. La gente lo hace. La gente lo hace. Porque estamos cometiendo el error de considerar la casa, el piso. Un algo que se pueda negociar. Es que estamos fuera de lugar.
Pero eso es uno de los factores, o sea, hay muchos también. Tienen una gran importancia aquí lo que hacen las administraciones y el ayuntamiento que permiten claro. en todo momento, han permitido eso pero y quieren que se permita.
Y también nosotros para... tenemos que pensar quién son, porque o sea, cuando hablamos de ayuntamiento, o sea, nosotros somos los
sí, pero tú lo.
A lo mejor los socialistas, ahora son otros.
Pero tú lo miras desde un marco, digamos que más amplio, a lo mejor culturalmente, pero a lo mejor una persona, no sé, yo pienso en mis padres, que todo, cada cuatro años van a votar para ellos, una persona que tiene que representar y que los tiene que, en cierta manera, protegerlos. Y al final, el ayuntamiento y todas las administraciones lo que han permitido es que todo eso pase. Entre otras cosas, es verdad que todos nos hemos puesto con el boom de ladrillos, nos hemos puesto a especular hasta con habitaciones de 3 metros cuadrados para que nos paguen alquiler, y todo eso ha sido una burbuja que ha dado que una de las causas ha sido que mucha gente se vea obligada a marcharse de los barrios donde está. Pero aquí también es muy importante todos los planes urbanísticos que se han claro. hecho, en el cual los. O sea, ellos han querido hacer esta transformación. Estas transformaciones están planteadas mucho antes, desde los años 80.
Sí, sí, sí.
Para que
esto
ocurra.
Sí, sí.
No, y también es. También quería precisamente volver a ese punto inicial de los proyectos, ¿no? Este plan general metropolitano no solo afecta a Baicarca, hay un montón de barrios por toda Barcelona afectados, ¿no? Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Sí hay una llamada que quiere pasar? Vale, pues si os parece, pasamos. A ver, esto lo subiremos para aquí para que lo podáis escuchar y a ver qué nos explican. Hola, buena tarde. Hola, ahí. Sí, hola, hola, ara sí que et sentim.
Sí, és per això que esteu comentant de les vivendes i de més.
Mm-hmm. Sí.
Sí, a veure, hi ha una expressió que l'he escoltat moltes vegades i fins i tot l'Ada Colau, i coincideixo una mica amb això que ha dit el noi que està parlant, l'antropòleg que està parlant ara. Que el convidat i la noia, però ha sigut ell el que ho ha dit. L'idea aquesta de la cultura de la propietat, o sigui, que la gent agafa un pis amb l'idea d'especular després i de llogar-lo i tal. Llavors, primer aclarir sobretot una cosa que passa molt desapercebuda ahir precisament a la manifestació. A veure, el 95% dels desnonaments que es produeixen a la ciutat de Barcelona no procedeixen de propietats desnonades, o sigui, de les hipoteques. O sigui que la PA, la Plataforma d'Afectats de la Hipoteca, només representa el 5% dels desnonaments que es produeixen a la ciutat, perquè la majoria, el 95% restant, són pels lloguers impagats. O sigui, ens trobem que molta gent s'ha anat cap a la cultura aquesta, que no és cap cultura, és una defensa contra les lleis de merda dels lloguers que hi ha a la ciutat.
Sí, sí.
A la ciutat i a l'estat.
A l'estat.
A l'estat, sí, sí. Sí, perquè es van aprovar, o sigui, hi ha un paral·lelisme entre el que ha passat amb el treball, amb la precarietat salvatge i els salaris miserables que hi ha, amb el tema dels lloguers i de les hipoteques, que es van taxar amb uns preus que ho decidien els bancs. Bé, llavors, la cosa que hi ha darrere és que jo és que em costa dir-ho perquè estic farta d'escoltar quan es diu que tota la gent ha volgut especular amb la vivenda. La gent que ha agafat una hipoteca, la majoria que viuen allà, no dic que hi hagi també gent que hagi especulat i que tingui diners estalviats i hagi fet inversions d'aquestes, no. Em refereixo a la gent que ara està amb les amenaces aquestes de desnonament, però que recordem que són només el 5%, que quan et desallotgen de casa és perquè no pagues el lloguer. És degut a això, bé, uns lloguers que superen el salari mínim. O sigui, imagina't una persona que cobri això, com pot fer front a les despeses ja d'aigua, de llum i de tot, i a més del lloguer, i ja de subsistència d'aliments. O sigui, el drama aquest que hi ha i que posen així, en l'atac, no és el lloguer social, perquè a mi sí que m'agradaria que feu un programa, la diferència entre això de social, assistencial i públic. Perquè ara amb la sanitat i amb tot això es tendeix a confondre el que és el social i amb l'assistencial. I la plataforma aquesta d'afectats d'hipoteca va per la vessant aquesta assistencial i demana un lloguer assistencial, de fer quan diu social. I no, o sigui, més per la gent que desnonen i que deixen al carrer després quan perden el pis, sinó que això evidentment, clar que s'ha de defensar i tal, sinó és l'atac als lloguers, al sistema de lloguers que existeixen, perquè és una especulació salvatge i que equival al pagament d'una quota hipotecària. I a més, amb l'idea aquesta de que són contractes precaris, quan acabes el contracte de 5 anys, el propietari pot decidir pujar-t'ho al preu que vulgui. O si fins i tot no reuneixes condicions de treball així, que es demanin la nòmina i estiguis a l'atur o tal, si volen no te'l renoven. Llavors, és una mica incidient aquests aspectes que passen desapercebuts. O sigui, als anys 30 no és que vulgui... Però almenys la gent d'aquella època, quan sortia al carrer, estava amb l'idea aquesta de que baixessin els lloguers, que baixessin al 50%. I a l'època aquella era més o menys el 30% del sou. I ara, que és una salvatjada del que suposa les despeses de vivenda, la gent demana això, un lloguer social pels, que és assistencial, pels desnonats. Però, hòstia, i la resta de població que viu angoixada, tant pel lloguer com per la merda de quotes hipotecàries.
Bueno, però tampoc és que vulgui especialment defensar la pau o el que digui, però sí, jo crec que sí que han parlat del fet d'aquesta existència de proliferació d'hipoteques durant la bombolla immobiliària i el fet que després... Bueno, que va molt lligat a tota la legislació que s'ha fet sobre el lloguer, no? Que si hi hagués...
Sí. Has escoltat que entri dins dels primers objectes de lluita el canvi ja de la LAU, de la llei d'arrendaments urbans, de dir que aquesta llei ha d'ensorrar-se del tot i que els contractes siguin indefinits. O sigui, indefinits i rebaixa de lloguers, perquè això seria un arma de defensa a la gent. O sigui, no és cap solució i demés, i és una mica la dació de pagament, evidentment, però si és que els liberals per excel·lència que són als Estats Units ho tenen reconegut. O sigui, la gent perd el pis i cancela el deute. O sigui, és que això que passa a l'estat espanyol...
Fins i tot a Itàlia ho fan, això.
¿Qué?
Que fins i tot a Itàlia ho fan.
Sí, pues imagínate, sí. Es que vivimos en un país, yo creo que el franquismo nos ha idiotizado, y luego los partidos estos posfranquistas del PP y el PSOE nos tienen, y los programas, por eso a mí el mal rollo que me da esto de la paz es que quieran asimilarlo, ya están haciendo sus juegos políticos con la ficción de la participación democrática. Sí podemos, una mierda, tío, es que vamos a poder. Si esos tíos tienen la mayoría parlamentaria con el péndulo PP-PSOE y nos ventilan.
No, pero tienen, bueno, no sé, tiene discurso fundado, saben lo que dicen, sí. Sí, no, se apoyan en eso de la democracia y todo. O sea, es que al final acaban todos apoyándose en lo que al final acabamos apoyando más 15M y todo.
Exacto.
Pero sí, pero ellos tienen cosas, lo tienen pensado lo que
sí,
dicen, ¿no?
Mira, hasta esto de la ILP le sirve como para legitimar su democracia fascistoida. Cuando dicen así que el de ahora participamos, es como decir, pues ya os legitimamos, ya es hasta el pueblo puede incidir en que se discuta lo que proponéis. Igual cuando hacen referéndum, nunca sale de la base. El referéndum no suelen preguntar lo que ellos les sale de las pelotas. O sea, la gente, poco. El referéndum, ¿qué preguntas hacen a la gente? Pero bueno, es. Bueno, no, ya estoy solo estos comentarios.
Muy bien. Te abrazo un montón.
Igualmente, salud.
Gracias por llamar, salud.
Bueno, pues sí, no sé, yo recojo también lo que ha dicho, pero de todas maneras a mí me gustaría también seguir incidiendo en que no hay que pensar solo en la decisión económica que uno hace, que puede ser éticamente...
Bueno, es la culpa individual también, claro. Siempre. Ahora parece que toda la crisis es por culpa individual, no hay colectivo.
Yo ahí es donde veo algo que comentaba la doctora, ¿no? Que era, bien, o sea, y bueno, incluso la intervención que hemos tenido, que había que darle un título de doctora también, tiene que ver con, vamos a ver, o sea, que uno tiene unos ciertos límites de actuación, o sea... es frente a unos planes enormes de especulación, digamos, urbanística, que uno solo puede, pues digamos, capear el temporal con el pequeño ámbito de decisión que le permite hipotecarse. Yo lo creo así de una manera. Evidentemente, éticamente, es lo que comentabais. Seguro que es una decisión, bueno, que puede ser reprobable, pero digamos, frente al volumen especulativo de los Núñez y Navarro y compañía.
Esa es una historia pasada.
Seguro. No,
yo sé, eso es lo que decía, de como que me parece que es como muy importante contextualizar que el hecho de que ahora haya personas que tienen unas hipotecas que si no se cambia la ley van a estar endeudadas por vida, es solo una parte, como bien nos señalaba la doctora que nos llamaba, es solo una parte, quiero decir, está todo el drama del alquiler y de gente que no puede pagar un alquiler y gente que no puede acceder a un alquiler. Pero claro, al final, detrás de todo eso, pues hay el hecho de cómo unas administraciones, cómo regulan ese alquiler, cómo no han regulado una banca que ha hecho lo que ha querido durante tiempo y ha alimentado un discurso de alquileres de imbéciles.
Esa es la cuestión actual. Esa es la cuestión actual. ¿Sabes? ¿Dónde están las instituciones, no?
Y después, cómo obviamente pues benefician a, bueno, a, pues a quien les paga, ¿no? A los políticos, sean del color que sean, que es la banca, sea en sus papel, en su rol de propietario, en su rol de prestamista, en su rol, bueno, en los diferentes roles en los que interviene en nuestra vida la banca.
Sí. O sea, yo en el fondo pensaba, es que es la auténtica desregulación. Esto es realmente los efectos del mercado sobre las personas, o sea, la manipulación del mercado por parte de estos grandes tiburones especuladores de lo urbano, o sea, del urbanismo. Estos son los que realmente, digamos, han dictado las normas del mercado y por las cuales pues se han podido dar procesos especulativos que multiplicaban por mil el precio del suelo. ¿No?
Mira, sobre ese aspecto no hay que ir muy... O sea, esa es una historia pasada, es una historia ya escrita... Y justificada en todos lados, o sea, no hay nada que explicar sobre esto ya, o sea, es un jueguito, un negocio de un empresario que supo hacer su negocio y llegó un momento en que controlaba el ayuntamiento, hasta el punto de ganar proceso contra el ayuntamiento, o sea, ¿qué estamos haciendo? En los tribunales de Madrid, Núñez de Navarro ganaba contra el ayuntamiento para que los propietarios no pagaran más los alquileres de lo que estaban ahí. Entonces, hostia, pecado la puta, lo tiene que pagar el ayuntamiento, no tiene el dinero. O sea, estamos en un juego que ha acabado mal, ¿sabes, no? Es un juego, eso ha sido un juego, eso era en la época en que se jugaba con esto. Y no es que vamos ahí a pensar, ¿no? O sea, es que esto jugaban con esto, ya. Y ahora Y ahora, ahora nada, o sea, ahora han llegado al punto de que tiraron lo que pudieron porque la habían cagado totalmente. Y si no hubieran tirado, había un montón de casas por ahí, oh, de puta madre. Porque cuando llegó el momento en que se paró todo, de repente empezó a reaparecer la vida. No, como los champiñones que salen por ahí. Y dice, hostia, me cago en la puta. Yo como antropólogo, llegó un momento de decía, hostia, que hablaba con mi ¿no? mentor, que, o sea, como, le miraba en la cara a Manel, le decía, Manel, hostia, puta, no pasa nada. Él me decía, ¿es que pasa cuando no pasa nada? Ah. Es que, esto te está. Es lo que te decía a ti el otro día, ¿no? Como había siempre por ahí grupo que se movía, que era como nómada. Claro. No,
ahí viene una contextualización interesante, que es cuando se tiran todo ese volumen de viviendas, que digamos 2010-2012, sí, la intervención
2010.
Es muy agresiva.
Sí, sí, sí.
Y entonces se deja, bueno, incluso circulaba aquel mail, ¿os acordáis? De fotos de las casas tiradas y sí. Se decía Baicarca, zona de guerra.
Sí.
Y se veía era todo.
Sarajevo puro y duro.
Porque era Sarajevo, exacto.
Oh, yes.
Y entonces, digamos, cuando se empiezan a limpiar todos estos espacios, la gente...
Limpiar no, ¿eh?
Bueno, es que muchas veces fueron los propios vecinos los que acabaron limpiando algunas... ¿No? Oye, sí, yo sí. Recuerdo cuando, por ejemplo, cuando el huerto sí que se hizo una acción de limpieza.
Eso, sí, pero eso ya fue una decisión, ya es diferente. Yo, o sea, ahí ya empezó otra historia.
Vale, pero digámoslo así, por decirlo de alguna manera, cuando... Esa, para llegar así como a un pacto, cuando
estaba
se,
todo sucio, ¿eh?
Exacto.
Lo dejaron mal.
Mal. Cuando estaba mal, ahí, en esos espacios, entre las ruinas, empieza a volver a iniciarse un poco la vida social del barrio. ¿Lo podemos decir así?
Mira, si no hubiera vuelto a abrir la bodega, probablemente en Valcarca... no sé, ¿qué sabes? O sea, es que la verdad, las ratas igual habían ganado. Y las ratas.
Sí, sí, sí. Sí,
es que,
sí, 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 no.
Porque cuidado que con las ratas, ¿eh? Porque Valcarca con las ratas ha tenido toda una historia, ¿eh?
Sí, sí.
Es que mira que. Mira, si nosotros ponemos el cruce este del 2010, cuando todo se tiró, ¿no? ¿Qué queda de lo de antes, de verdad, ahora? ¿No? Que ha llegado al punto crítico, ¿no? Crítico de decir, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo, ¿eh? Hacemos un huerto. Nos reunimos, ponemos 50 personas todas alrededor, y hablamos uno con otra. ¿Qué había antes y qué hay después?
No, en cualquier caso.
El Ateneo y la Asamblea Ocupa. Cuidado, ¿eh?
Y a partir de ahí, pero se van articulando también otras cosas.
La justificación del proceso de destrucción eran las ratas. Ahora, en la razón de vecinos, siguen siendo... los ocupas. Pero es que como no, como que no lo entiendes que llevan 20 años aquí.
No.
Es que son vecinos más que tú, ¿no? que me estás contando, que te enseña cómo se vive aquí. O sea, es que mira que todavía el discurso retórico de legitimación sigue vivo en la... Te diré más, una asociación de vecinos que nunca estuvo en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona... Justamente con la crisis y todo eso, cuando vio que bueno, ya no tenemos nada que hacer, nada que decir, nos federamos, que nos dan parque, pero con los ocupas no, se federaron. Increíble. O sea, mira, la historia de la asociación de vecinos, las asociaciones de vecinos de Valcarca es increíble. En el final de los 90, 99, por ahí, se federó una, que era la que quería toda la transformación, la que estaba ahí justo... tenía intereses por ahí. Y ahora, cuando llegó la crisis, se federó la otra, que estaba en contra del proceso, pero digan, ya está. O sea, es que esta gente no vale nada. Porque en el barrio ya hay un montón de, por ejemplo, de grupos, ¿no? Que se cruzan, entrecruzan, se ayudan, se encuentran en la bodega, hablan. o se encuentra ahora en la asociación nueva, el FOR. O sea, es que se ha creado una vida, ¿no? Uh-huh. Y claro, o sea, y cuando el técnico de barrio, ojalá estuviera escuchando, cuando el técnico de barrio, ¿no?, dice, no, va, sí, no, que yo ya, o sea, voy a hablar con todas las asociaciones. Hostia, a mí, justo porque, mira, porque yo soy de la asociación de Ecos y no estaba cuando vino, y yo no estaba, ¿eh? ¿Por qué lo hubiera preguntado? Pero es que al Ateneu vas, porque el Ateneu es lo más importante que hay en ese barrio. El Ateneu lleva 20 años, 30 años. Es lo más importante que hay en ese barrio.
No hemos explicado todavía el Plavuits, que igual es para saber.
Antes, yo es que me gustaría porque, bueno, ya vamos a hacer una hora y cuarto de programa, sí. Parece, ¿no? Pero me gustaría, por ejemplo.
Y me rollo mucho.
Es que estamos. No, pero creo que es algo que también puede igualar. Lo que han sido los dos procesos, quizá, digamos, es la idea de este encabalgamiento que ha habido entre los proyectos, digamos, del ayuntamiento, los proyectos urbanísticos, y luego lo que han sido las iniciativas vecinales, ya sean ocupas, ya sea iniciativas vecinales. Y entonces, ¿cómo ahí, digamos, podemos preguntarle a la doctora Malware sobre el... Yo creo hasta cierto punto una especie como de relación extraña que ha acabado como hundiendo lo que ha sido la iniciativa vecinal hasta cierto punto. O comprándola o cooptándola, no sé cómo decirlo.
Bueno, comprando no lo sé. Es que tampoco es que tengan, algunos de ellos tengan muy buen carácter para explicarlo. Pero sí es verdad que en algún momento determinado surgen conflictos que a veces no son tan, después de todo lo que han pasado por tontería, chocan y existe toda una separación, pero yo creo que también aquí hay una relación de poder, o sea, sobre, me parece a mí, como que unos grupos se acercan más hacia al ayuntamiento, se sienten como lo que hablábamos antes, como un poco más los vencedores, y los otros se sienten como que han perdido un poco esa lucha. Y entonces a partir de ahí empiezan a aflorar sentimientos de barrio, para mí en muchos casos, al menos en los barrios en que yo he trabajado, de barrio, de rencillas que ya se tenían, y eso hace que choque. Sí, y aparte el ayuntamiento, claro, desde el plano más de la administración y del proceso participativo, ellos juegan con eso, ellos ya les viene bien un poco que hayan unos discursos. Bueno, pues eso, en plan, pues es que en este colectivo hay ocupas o hay no sé qué, porque eso como que da esta categoría de afearlo un poco. No sé, a ver si me entiendes, un poco como para dividir todo esto, y de esa manera, pues bueno, pues claro, divide y vencerás, ¿no? Pues si tú divides todos esos grupos, pues te saldrá mucho más fácil. En el caso del FORA, yo creo que, aparte de eso, para mí es una cuestión de poder. O sea, en un momento determinado unos se sintieron a lo mejor más ganadores, hubo un conflicto por algo que se separaron. Y yo creo que siempre acaba pasando en muchos barrios. Mm. Aún así, en la mayoría de la gente, no esa gente que está metida de lleno en el colectivo o en la asociación de vecinos o en otro, y lo digo por otro barrio en el que yo trabajé. La gente, el usuario de día a día, el que está allí, el que normalmente se siente implicado por ambos grupos. O sea, tiene la capacidad de defenderte a uno y al otro. No sé si en Valcarca pasa igual. Pero de decirte, yo estoy con esto, pero también estoy con esto. Porque estos defienden, por una parte defienden mis intereses y por otra defienden otro. Pero luego eso no se. Claro, es un. También hay una gran parte de, al menos lo que yo he visto en donde yo trabajo, que tampoco se sienten implicados en ese proceso de participación, ni se han sentido implicados en ese proceso de creación del FORAT. O sea, ese barrio tope reivindicativo también hay aquí un poco de mito. O sea, no eran el 100% claro. De los vecinos.
Claro, claro.
Y hay vecinos que vivían en el mismo FORAT y no, o sea, tú les hablas del proceso y no lo conocen. Y tú dices, ¿cómo no puedes conocerlo? Si hubieron manifestaciones aquí abajo. No. Pues estarían durmiendo, es que no sé dónde estaban. Porque claro. Ya te puede chocar, o sea,
hasta cierto punto lo que se ensalza como grandes resistencias vecinales en realidad son otra cosa, son la experiencia, digamos, de la, no diré de la precariedad, pero sí de la mínima organización política, que esto es lo que acaba sucediendo. Realmente es frente a un aluvión que arrasa el barrio, lo que acaban siendo son retazos que se unen, pero para poder hacer un mínimo de stop, pero no hay la capacidad real de parar ningún plan urbanístico de este tipo.
Bueno, pero es ver
casi ninguno.
Pero es ver para qué se lucha, ¿no? Y es algo que se puede ver en las luchas vecinales, en las luchas estudiantiles, en las luchas por la salud pública, que es como decir, es que estamos defendiendo que el Estado gestione nuestra salud, ¿no? Y es como ver muchas veces que en esas luchas, más allá del resultado inmediato, es decir, de si vamos a tener una plaza dura con un parking debajo, si vamos a tener una cancha de fútbol de tierra con arbolitos, en ese proceso, se gane o no, o sea, se gane, se consiga el resultado que se consiga, en ese proceso hay un proceso de sociabilidad que, bueno, que a lo mejor esa batalla se pierde, pero bueno, es una experiencia que tienes para, es un bagaje que llevas para otro lado. Entonces, claro, ahí está claro quién, a quién le interesa que, pues por ejemplo, a quién le interesa que ese solar que ha dejado la casita blanca en Baicarca sea un lugar adecentado y presentable y con cara yuis, o si lo que le interesa es decir, no, yo lo que quiero es usar eso como excusa para, pues para hacer para experimentar lo que es resistir entre el poder, lo que es crear alternativas, y en el caso del Furat sería eso, ¿no? O sea, quien crea que se ha ganado la batalla porque allí efectivamente no hay una plaza dura y hay un huertecito y hay no sé qué y no sé cuántos, y quien dirá, bueno, esta batalla la hemos perdido porque al final el ayuntamiento ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero bueno, pues todas esas relaciones sociales, pues bienvenidas sean. Claro, son maneras muy diferentes, ¿no?, de valorar los procesos.
Bueno, es que es normal, son procesos muy amplios, muy largos, son barrios y no todo el mundo va a pensar igual. En un momento determinado, si es verdad que la gente se une, pues como puede pasar en otras, como pasó con el 15M, que hubo gente muy dispersa que a lo mejor se va a Plaza Cataluña, pero luego cada uno
pues, se va a su barrio, claro, y sigue haciendo cosas, claro.
Es que no.
Lo dicen los periódicos, lo noto en los huesos. Tengo los nervios rotos y eso es sintomático de que el fin está cerca. O el fin está cerca, tío, el fin está cerca. O el fin está cerca. Señales inequívocas, el aire está raro. Tengo todos los síntomas, mi mundo está acabado. O el fin está cerca, o el fin está cerca, tío, el fin está cerca. O el fin está cerca.
cerca, el fin está cerca, el fin está cerca, el fin está cerca. Lo dicen los periódicos, lo noto en los huesos, tengo los nervios rotos y eso es sintomático de que el fin está cerca, o el fin está cerca, y el fin está cerca, o el fin está cerca. Señales inequívocas, el aire está raro, tengo todos los síntomas, mi mundo está acabado, o el fin.
Bueno, el fin està cerca, però no tanto. Ens queda encara pues, més de mitja hora, mitja horeta de programa fins que arribin els Maharas, que suposem que estaran arrossegant-se, pujant l'escala, encara patint les conseqüències de la festa Mahara del passat divendres. I us recordem que si voleu, doncs, potser, bueno, opinar del que estem parlant, explicar altres casos d'altres barris on veieu coses semblants o diferents, doncs truqueu-nos 93 317 73 6693 317 37366. Que yo no sé decir ni el número.
Claro, yo ahora, digamos, y tirando del hilo de lo que habíamos hablado un poquito de lo que era la, bueno, la resistencia de ciertos barrios y la idea de la iniciativa vecinal, bueno, os quería preguntar, bueno, algo que estábamos hablando off the record, que se dice, que era, bueno, sobre un poquito la idea de esta cierta tolerancia que hay con la gestión de los espacios por parte de los vecinos. Y entonces, por eso, al doctor Stankovic le quería preguntar por un poco que nos contextualizara y nos dijera qué es esto del Pla de Buits, bueno, qué iniciativas surgen al respecto, y luego preguntarle también a la doctora Malware cuál es un poquito la bueno, cómo se lleva ahora en la actualidad, en este ya espacio desconflictivizado, lo que es la gestión.
Bueno, lo de espacio es conflicto. Claro. Ahora hay otros conflictos.
Claro, ahora hay otros conflictos.
Bueno, siempre van a haber conflictos, claro. Eso ya no va a dejar.
Entonces, ¿cómo es esa gestión?
Mira, te explico una cosa, que cuando hay espacio, en esos casos, cuando se derriban barrios, queda en espacio vacío. Queda una historia de gente que se ha ido y de repente, ¿no? Con la crisis y todo se para. Gente que está por ahí y dice, vamos a apropiarnos. Ahora vamos a esto, ¿no? Apropiámonos, ¿no? La apropiación comunitaria, la apropiación gestionada de los espacios, ¿no? Vamos a limpiar los solares. Es que, porque Valcarca es una historia de solar, o sea, ahora es una historia de solar. O sea, es que salen de una historia de desolación. Y claro, o sea, ya hay una batalla que está perdida. Aquí, bueno, ya, es que ya tenemos que revisar el concepto de gentrificación y todo, está bien. Ya los gentrificadores son otros. No son lo que se esperaba, como no, los pisos de alto standing, entonces una clase no muy, ¿no?, con muchos recursos y eso, no, ya. Son otros y está hecho de gente que estaba ahí, por ahí, alrededor, con alguno con formación, otro con ganas. Los ocupas de siempre, porque sin ellos probablemente no hablaríamos de esto, ¿eh? No hablaríamos de la gana de decidir. Es que el huerto, yo no sé por qué el huerto, porque ahora es que está bien, es que el huerto ahora ya es como New Age, pero que a mí no me parece que eso. Es un juicio que doy, o sea, con todo el amor del mundo, por esa gente, porque le quiero un montón. Pero es como, es una posibilidad. Es una posibilidad de que, de gente que estaba alrededor, se encontró un espacio vacío en medio y lo empezó a pensar como propio, como no un derecho a la profesión. Eso lo decía Lefebvre, es que el derecho a la obra, de meter mano a las cosas y hacerla día tras día, día tras día. El huerto fue una experiencia de puta madre. Días tras días la gente empezó a mirarse en la cara y todo. Luego, con el tiempo, sí, quedaron 10 por ahí que cuidan el huerto. Pero cuando empezó, había como 30 personas que estaban ahí luchando, casi. 15 días. En la tierra había piedras. Es que la veía la gente con los niños. Y los niños hacían cosas y eso hacía otro. Y lo tenemos que hacer. ¿Objetivo cuál era? Hacemos un terreno para cultivar. Vale, está bien. Luego, de repente, ¿no? Cuando ya esto se había hecho, llegó la presentación del Pla Buitz. O sea, es que esto de la el engaño más grande que han intentado y no le ha salido bien, por suerte, al ayuntamiento. O sea, el Pla Buitz es un plan. No es un plan urbanístico, es un intento urbanístico. Dice, venga, ¿cómo que tenemos un montón de espacios vacíos y hay una deriva social, por lo cual esos espacios vacíos al final no, se van a ocupar? Ya le monté. Es que lo habían entendido todo, bueno, es que tampoco era difícil, o sea, la gente iba ocupando, obviamente, haciendo cosas, ¿eh? Vamos a hacerlo bien, que lo podéis ocupar, pero tenéis que ser jurídicamente reconocido, ¿no? Una asociación que se ocupe de 1 a 3 años, según el proyecto, cómo va. Dijo, es que me cago en la puta. Bueno, está bien, a lo mejor en algunos espacios de esto perdido de la Champla o qué sé, está bien. Pero, o sea, ese Plaui falló porque decidieron un día presentarlo en Valcarca. O sea, la presentación en Valcarca, porque Valcarca era como el Buitz de Barcelona, o sea, el vacío de Barcelona, uno de los vacíos grandes de Barcelona, y ahí vinieron, como no, todo, toda la camisa y todo bien, es yo, que mira que cuando me lo encontré en el consejo de barrio, el mismo tío, es que te da el asco que te dio al principio, o sea, ¿qué me vas a presentar? ¿Qué has pensado? ¿Cuánta cabeza tuviste? ¿Cuánta cabeza tuviste para tener el coraje de llegar aquí, convocar los vecinos en el solar? En un solar. O sea, es que, ¿sabes? No, en un solar. Es que lo llamaban solar, lo llamaban espacio vacío. Era un espacio que ya funcionaba de alguna manera. Y ahí se equivocaron. No, como si hostia, no entienden nada. Es que no entienden nada. Y explicarle a la gente que esto era bueno. Y llamaron también casi medio cómplice, ¿no? Lo de arquitectura colectiva, que son buenísimos arquitectos de puta madre, que te hacen, de repente te pueden poner de pie la casa que está de medio destruida, ahí mismo donde estábamos. Pero, claro, ellos casi, ¿no? Jugaban casi con el ayuntamiento, ¿no? Es que no sabía. Nosotros os podemos dar las herramientas para hacer. Y la gente le decía, ¿para hacer qué? Para cerrar un lugar que está abierto, para hacer de un lugar que, aunque sea solo de paso, o sea solo para merendar, o sea solo para. No, no, para hacerlo que una asociación lo tenga, que se cierre la noche, que se controle. A tomar por culo. A tomar. Por culo. Los de Valcarca hicieron una cosa espectacular. Sí, el 31 de diciembre, el 31 de enero, había que presentar los proyectos para estos solares. Valcarca le tocaba dos: uno era la Casita Blanca y uno era este, que se equivocaron totalmente. ¿Por qué no lo saben? Porque de verdad, cuando tú sales de cuando tú sales del metro de Valcarca y preguntas dónde está Carrera Argentera a un policía, yo juego con esto, lo hago, ya es que llevo 4 años, ya lo sé, me gusta a veces jugar todavía con esto, y de vez en cuando todavía te contestan, cuidado que es un barrio conflictivo. Me va a tomar por culo. A tomar por culo. A ver, entonces, ¿qué pensaron? Pensaron bien de si, bueno, 31 de enero se presenta el proyecto. Nosotros vamos a decirle al ayuntamiento lo que está pasando aquí. ¿Que no lo entendió? El ayuntamiento, como dices tú, ¿no? El ayuntamiento, que no es el ayuntamiento, son cuatro idiotas que se parecen muy buenos. Que yo hablé con ellos y le dije, mira, no, mira, hostia puta, tuve una reunión y yo estaba ahí con ellos. Y digo, mira, yo llevo 4 años aquí. 4 años haciendo de estenógrafo. O sea, mira, es un trabajo que justo la Generalita me puede dar la posibilidad de hacerlo. Justo la Universidad de Barcelona, ¿eh? ¿Lo vais a aprovechar o no? Tenéis que entender que aquí no podéis de ninguna manera llegar sin dinero e imponer algo. Porque la gente ya está sobrada de esto. ¿Qué hicieron? Vamos a hacer la cosa guay. Y le contestaron con una ¿cuántas hojas eran? Tú lo sabes, Jordi, ¿cuántas eran? 10 hojas, ¿no? De explicación de lo que efectivamente era. O sea, para explicarle a esos técnicos, que al final no es el ayuntamiento, son cuatro arquitectos o urbanistas o esto, que no tienen nada, explicarle a esta gente que, o sea, habéis considerado como vacío un espacio que vacío no es. Y si vamos por ahí, ¿dónde coño vamos? Y entonces,
bueno, es que lo más la gente, es que los técnicos fueran la primera vez que fueran al barrio.
Lo bueno y lo bonito fue que cuando la gente de Valcarca, ahí perdida en su batalla, se fue por todos lados a explicarle a la gente esto, la gente le firmaba. Sí, no, claro, es que ¿En cuántos días? 3-4 días, porque 750 firmas, así, por todos lados. La gente diciéndole, ahí, eso no va bien. Y presentaron los papeles, lo entregaron, obviamente, y yo me imagino cuando van a abrir, ¿no?, el sobre y se encuentran, a ver qué tenemos para el solar de Farigola. Ah. La tenemos cagada, aquí la hemos cagado. Sí, no, porque la han cagado. Pues sí, claro. Porque no son 750 personas, son todas las asociaciones de todo alrededor. Porque hay un montón de asociaciones. Lo bonito es esto también, ¿no? Es que mira, a mí me dos personas que están muy ahí metidas, que luchando y todo, me dijeron, mira, tú que estás ahí, por ahí que conoces, ¿no?, los antropólogos y sabes por ahí, ¿por qué no nos encontramos con alguien de Cambadio? Ahí yo dije, eso es pensamiento nuevo. O sea, ¿por qué los de Cambadio no vienen y no se explican cosas? Nos dan coraje en lo que estamos haciendo. Básicamente esto. Porque,
bueno, también ellos viven un proceso unificado ahora y Valcarca, por lo que tú cuentas, ya no lo tiene, no sé.
Yo les dije, ¿y cuál es qué tenemos en común aquí en Valcarca vacío? Y dice, bueno, ahí tienen las estructuras, nosotros tenemos los espacios. Ah, muy bien, el espíritu es el mismo, ¿no? Eso. Y muchas cosas van por ahí, ¿eh? También. No digo que funcione. No digo que funcione, pero hay algo.
Yo de este proceso así.
Un día tendréis que invitar a Marc Dalmau. Porque él de verdad sí que es un gran antropólogo.
Bueno, pero Cambadio también ahora es como
referencial.
El referencial. Claro. Y en su momento, por ejemplo, fue el Forat. Y vamos a ver cómo será Cambadio dentro de 12 años, a ver lo que pasa.
Yo iba a esto. ¿Cómo es ahora, por ejemplo, el Forat? Ahora la, digamos, todo lo que es la, claro, es que no sé si llamarle gestión vecinal, pero sí gestión compartida, porque tú bien decías que había como una parte privatizada, una parte propia del ayuntamiento y otra parte que...
Bueno, yo lo denomino así, ellos denominan, los que están ahí dentro, que es una parte es vecinal y una parte es del ayuntamiento. Y el mismo ayuntamiento cede la cuestión económica a una empresa privada, pero yo creo que eso es una manera de también privatizar el espacio. Aparte de que se ha permitido que en un espacio público, que además era una reivindicación de que ellos querían un espacio verde, público y tal, se ha admitido que entren negocios privados, que eso en un principio no estaba. O sea, ahora, en el último año hay dos terrazas de verano. Además, era como que ese proceso un poco del borne, de, bueno, de gentrificación.
Me da la idea de una lucha perdida. Aquí, en Valcarque, en Gapayó, no quieren saber nada del ayuntamiento. No quieren saber nada de...
Sí, pero eso pasa en muchos barrios. También pasa en el Foral porque la gente también llega un momento en que acaba muy quemada. Entonces, cuando tú te reivindicas muchísimo, ya no es solo por el hecho del espacio, sino allí también hay metidos otras cuestiones como la degradación de los edificios, las luchas que han tenido para que tuvieran una biblioteca o para que tuvieran un polideportivo, no sé qué, porque esas cosas llegaron a otros barrios de Barcelona mucho antes que a ellos. Los conflictos que tuvieron durante cierto tiempo, pues todo eso va haciendo que ya los propios vecinos vayan degradándose y diciendo, bueno, es que a mí ya me da lo mismo que gane uno, que gane el otro y que venga un técnico con un papel. Porque es que todos me van a vender la moto. Pero es que ya me he perdido totalmente de lo que estabas hablando al principio.
La pregunta es, ¿no? Lo que han conseguido después de todas las luchas y todo eso, ¿no?
Ah, ya, vale.
En el Forat, ¿no? Lo que han conseguido. ¿Es como algo que han ganado más los vecinos o algo que ha ganado más el ayuntamiento?
A ver... yo te diría que es mitad y mitad. Por mi trabajo etnográfico y por lo que me dicen los vecinos, al final el barrio ha salido ganando. Porque allí lo que no había, ahora lo hay. Ellos lo que ellos te dicen.
¿Quién ha salido perdiendo? Es que ¿quién ha salido perdiendo?
Hago una lectura en la cual la administración ha entrado, eso también puede dar, o sea, al final el hecho de que esté esa plaza también le da un plus a esa zona que no lo tenía antes, o sea, es que la misma administración con la placita ha ganado, porque, claro, antes eran barrios que había una diferencia de, yo qué sé, de 3 metros, ahora tienes todo un espacio, tienes un balcón, tú ves todos los pisos que se han puesto alrededor del Foral, o sea, ellos mismos han aprovechado ese proceso un poco y lo han hecho también como un paso más dentro de toda esa regeneración urbana que tiene el barrio y que además hay, aquello ya nos marca, aquello es la parte antigua de Barcelona y sabemos lo que vende la parte antigua de Barcelona y allí sí que hay un proceso de gentrificación que se les ha estancado un poco en algunos sectores, pero sí que hay, sí existe.
También es importante señalar, porque si cuando hablamos del conflicto del Forat en pasado, no podemos obviar que hoy en día en el presente hay un conflicto muy persistente, que es el control policial que hay, son las redadas, son, digamos, como una siguiente fase, ¿no? De, claro, físicamente han adecentado ese espacio, pero no contaban con que siga habiendo vecinos que usan ese espacio y que no es algo que concuerde con ese proyecto de Barcelona Guay.
Claro, porque el proceso para ellos les ha pasado un poco como al Raval, que se les ha... Bueno, se les ha un poco... Yo creo que ellos pensaban que iban a convertir un bor... Y se les ha estancado un poco. Entonces ahora, bueno, pues la policía un poco es para hacer el control, debido a que es una zona en la que normalmente hay robo, pero como en todo el centro de Barcelona, normalmente a turistas, ¿eh? Sí. Además, de hecho, es más un rollo de turistas, pero que, bueno, es más... Allí piden mucho los papeles y... Pero antes había un coche y ahora ya no está, porque han puesto la terraza de verano ahí, que es algo fascinante. O sea, antes había un coche de secreta y ahora, que además daba mucho el cante, porque no... Y ahora ya no está porque han puesto una terraza de un bar y me parece algo fascinante. O sea, la seguridad ciudadana, la economía privada, o sea, me parece una transformación.
Bueno, la apoteosis del espacio urbano, sí, o sea, realmente, ¿no? Ahora en esto que siempre se nos vende que... Vale, que la calle cada vez es menos calle y ahora es más espacio urbano. Fijaos que todo el rato hemos estado hablando de espacios.
Cuidado,
¿no? Y esa es una palabra que también tendríamos que revisar mucho porque está muy ideológicamente cargada. Y dejamos de hablar de calle y empezamos a hablar de espacio, claro, pues justamente es la apoteosis del espacio público, que es ese espacio público pacificado. ¿Por qué? Porque hay una terraza.
Sí, o sea, ya, es que ya no hace falta. De no. Que ¿para qué querías a la policía? Y ya han puesto una terracita y ya está.
Ay. Y ahí ya todo el mundo sabe cómo tiene que actuar. Que es pagando, consumiendo y tal, ya no necesitas...
Sí, el espacio público al final es el espacio donde puede pasar la policía.
Claro, también.
Pero yo creo que esto también viene de cuando entró Trias, que le entró esta obsesión por poner en todas las esquinas del centro a la urbana y a los Mossos, y entonces en el barrio hubo como un revival de que de repente había muchas redadas. Pero...
Sí, sí.
Es que no sé, yo he vivido allí, es que no vale.
Y justamente, ¿no? Tanto el huerto como ese nuevo espacio, ¿no? Que, que hubieran políticamente hubieran incluido, pues, desconociendo la realidad local, en un plan urbanístico como espacio vacío y todo eso, son espacios donde casi la policía casi no puede entrar. Es como, es de todos, pero tú no entras. Es que no hace falta, que no...
Pero yo no sé si esa mentalidad existe ya en el Forat, porque en el Forat también está muy implantada esa mentalidad.
No, es diferente, ¿no? El Forat ya está.
De que ellos sí creen que hay un problema de inseguridad en el barrio. Y entonces,
claro,
ellos, o sea, la frase de, bueno, como ahora están la policía,
pero que sí. Esa es una excusa buena. O sea, es que...
Sí, claro, ellos también venden ese mensaje también un poco.
Es que en Valcarca ya no la pueden vender más, la excusa de la seguridad, porque dice, cuidado, pero luego estás dentro. Y dices, hostia, de puta madre, no pasa nada.
Bueno, pero eso es como, pero también puedes ir a cualquier barrio que te venden, que aquello es, vamos...
Pero de todas maneras, también pensaba que Vallcarca también tiene un punto así extraño con la policía, porque si no recuerdo mal, o sea, un poco más arriba del hospital militar, ¿verdad? Perdón, de la clínica del Fosa, hay una comisaría de los Mossos.
Mira que de hecho está en el hospital, es decir, cuando le quitaron el nombre de Avenida del Hospital Militar, le tendrían que haber llamado Avenida de los Mossos de Escuadra, porque es lo que hay ahora en lugar del Hospital Militar.
Porque se cambia el espacio.
¿Queréis que os explico cómo van las cosas en Valcarca, de verdad? Cuando empezamos a meterle mano ahí en la tierra para empezar con el huerto, hay mucha gente y todo eso. Y un día, que eran como las 7:30, 8 de la tarde, era como un final de mayo, ¿no? Junio casi, ¿no? Principio de junio, 8:30 de la tarde. Estamos ahí, éramos 8 personas. Estaba una, ya me acuerdo, o sea, es que la chica esa que estaba ahí, infatigable, construyendo la la puerta, que es una puerta que no cierra, es una puerta que sirve para luego, pero bien, y nosotros ahí sacando esto, sacando el otro, llegan, éramos 8, 8 mozos. Bueno, de ahí fuera se ponen, salí fuera. Y digo, hostia, me cago en la puta, sí. Y sabe, no, ojalá algún mozo que esté escuchando. ¿Tú qué haces? Bueno, cada uno, ¿no? Era mucho, ¿no? Imagínate. La chica dije, déjame trabajar. A ver, vamos nosotros, aquí estamos, ¿eh? Yo bajo, dijo, bueno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Trabajo de campo. No me jodas. Digo, sí, trabajo de campo. Y te diré más, me paga... ¿Cómo te paga a ti la señorita? ¿Te paga la señorita? Sí. ¿Qué estás haciendo? Trabajo de campo. Estoy antropólogo. Mira, te diré más. Justo me acaban de dar una beca para trabajar sobre huertos urbanos. El policía estaba fuera de cabeza. Entonces, dice, bueno, dame tus datos. Sí, va, escribe. Tranquilo, no tengo... Mira, te saco la agenda y míralo aquí. No, te miento. Y no llegaron, o sea, toque. Controlar. No estaban buscando a mí. Estaban buscando a los ocupas, de siempre. No. Es que estaban conmigo, algunos. Pero los de siempre, los para joder, es que es un barrio jodido.
Bueno, hostigamiento, ¿no? Claro, a la gente, pero en el Furat también, o sea, la idea de la redada, claro, es la misma.
Pero igual, nos dio igual.
Ya.
Fuimos toda la bodega, lo hablamos con medio mundo del barrio y todos, como vamos, seguimos. Porque la cuestión era, ¿qué hacemos? Si llegaron los policías, seguimos. El día después había como 25 personas. Seguimos, vamos a ver.
En el caso del Volviendo al Furat, pues está la anécdota de hace 2 años durante el encuentro futbolístico, en el que intentaron hacer un... O sea, también por hacernos una idea de hasta qué punto pierden la noción de... ¿No? O sea, como el Furat sí que siempre se presentaba a la policía en algún momento a...
A mirar.
Bueno, porque había bulla, había
megafonía... Sí, porque había una comisaría justo detrás y siempre pasa el coche, mira... Bueno.
Pero ya hasta el punto de hacer una redada, cuando aquello está lleno de gente durante la... Bueno, una redada intentando identificar y retener a alguien, mientras en un momento en el que aquello está lleno de gente, que además está allí con un motivo explícitamente reivindicativo, aunque esté jugando a fútbol,
bueno,
y que empezaron a llegar y policía, como viendo hasta qué punto no prevén que se acaban creyendo que que pueden actuar de esta manera con normalidad, ¿no?
Sí, yo creo que o sea, y creo que no se enteran, ¿eh? Que tampoco lo saben muy bien, o sea, en coordinación o algo, no. Porque no vas allí, porque mucho menos allí un espacio que ya se da para las fiestas y para todo eso. Pero ya mismo el mero hecho de que llegue la policía, sí, ya tienes que ya la gente le crea la idea de que es un barrio, que hay algún problema, por eso viene la policía. Yeah. Entonces se empieza a crear toda una imagen de que, claro, la policía viene porque aquí hay un barrio que hay muchos robos, porque no sé qué, además, hace 2 años fue cuando mataron a un chico en un Spar o algo así, en un atraco, y bueno, fue como que aquello parecía que aquello habían asesinatos cada semana, rollo así. Entonces ya la gente se va creando como un globo sonda de que, bueno, no, realmente no pasa eso. Pero si tú la llevas la policía todos los días, la gente se acabará creyendo que sí. Y la gente pensará que es un barrio conflictivo. Y al final ellos también juegan con esto. Se legitiman un poco este tema de barrio conflictivo, con problemática. Que al final, pues es verdad que por una manera muy extraña, pues ahora supongo que como tienen las terracitas, viene la poli de vez en cuando para que los guiris se sientan seguros, pero tampoco supongo que tanto para que no piensen que aquello es un mal barrio. Claro. Se queden consumiendo y todo.
Claro, yo no me resisto a preguntar por como cierre, porque nos deben quedar 10 minutitos.
Sí.
Quería preguntar así también por un agente social que también está metido por aquí en medio, tanto en Baicarca como en el Furat, que es el turista. Porque el turista también ha servido, o sea, pensando que Baicarca tiene el Parque Güell al lado y el gótico, bueno, digamos el Forat de la Vergoña tiene al lado, está el Born y
está rodeado el Born, el Pago de la Música,
el mercado, es una cosa.
Y entonces son, digamos, atracciones turísticas. Entonces, claro, aquí muchas veces, por ejemplo, en Baicarca también se usa la excusa de, digamos, de tener el Parque Güell al lado, que es, digamos, un lugar de tránsito de un montón de turistas, como para, digámoslo así, como para vender la necesidad de una intervención en el barrio. ¿Mm? Y bueno, y en el Furat igual.
Bueno, es que el turismo ya es una forma de hacer la ciudad, o sea, se incluye dentro de esa transformación urbana. Y mucho más, pues toda esta remodelación del barrio antiguo viene mucho por este proceso así un poco más enfocado al turismo, al sector servicios que se le quiere dar a la ciudad. Y lo que ocurre en el Furat es que hay como dos turistas. Está el turista que viene que va paseando por allí y además que ahí ya empiezan a haber hoteles. Y entonces pues aprovecha para el lado de la música, el Mercat de Santa Caterina, el Bor, bueno, ya hacen todo el recorrido. Y también viene un nuevo tipo de turista, que es un turista normalmente que viene a ver solo el Furat como un espacio reivindicativo. O sea, pasa por el Furat para recordar que allí hubo manifestaciones y que ese espacio es lo que es y que la plaza tiene su importancia por...
La Barcelona reivindicativa.
Sí, ¿no? Sí, bueno, es que hay guías de Barcelona
reivindicativa. Es la misma ruta que pasaba por Barrilonia, no sé si todavía pasa, y la misma que sigue pasando por la Carbonería.
Entonces ya ocurren dos tipos de turistas que al fin y al cabo son turistas y en algunos consumen, otros consumen menos o el mismo tipo de consumo. Pero se unen estas dos, que a mí me parece muy interesante dentro de este estudio más pues reivindicativo, como al final esta absorción casi ya total del espacio.
Mira, al principio me pregunté cómo pudimos acercar el Fiora de Argoña a Baicarca, y mira, algo hemos encontrado, ¿no? Total. Es que urbanísticamente se piensa de una manera, y por ahí vamos, o sea, que esa ciudad totalmente terciarizada y que la gente llegue y que gaste el dinero. El turista de Baicarca es curioso, porque cuando le tiraron las casas ahí a la salida del Pedro, se pierden. El turista que se pierde. ¿Dónde se pierde? No se pierde, se pierde dentro, porque tiene curiosidad, ¿no? Que le parece como algo, o sea, increíble. Barcelona es capaz de vender la ruina.
Claro, bueno, si también pasa que, en Ciudad
Bella. Es que Barcelona te vende todo y estamos...
Bueno,
yo me quiero ir. No, no, la verdad, porque yo, mira, no, me quiero ir porque después de muchos años como etnólogo, como antropólogo, que como uno que piensa la ciudad, ¿no? Que ya casi no la vives más y no te gusta más, ¿no? no te gusta más salir de un metro y perderte, ¿no? Es que ya lo sabes por qué te estás perdiendo y que es todo, es que todo está casi, mira, que tú hagas la foto de esa casa que no dio los papeles y todo eso, a Barcelona le va bien.
Increíble. Es que podremos hablar en algún momento del modo de gestión Barcelona, ya que hablan de la marca Barcelona, ¿no?
Bueno, unida a la gestión totalmente.
Claro. Se podrá hablar, ¿no? A veces hablan de justamente algunos barrios, por ejemplo en Berlín, o esto, que tienen una cierta tolerancia con este modo de ser bohemio, alternativo, bueno, reivindicativo, y Barcelona a lo mejor en algún día tendrá un nicho de, digamos, económico, de mercado,
no en la
realidad de esa experiencia política vivida, sino en la figuración y en la representación de esa experiencia reivindicativa. Porque pensar que en la actualidad Gracia o los bares de Gracia son bohemios y reivindicativos es un poco absurdo, ¿no?
Sí, pero le da un caché al turista que viene, claro. Porque igual que lo de las casas ocupadas en Baikal, que la gente se iba. Yo conocía gente que se iba, que venía desde a verme a mí, y se iba al Parkway y después se iba a ver las casas ocupadas como si fuera una atracción, porque claro, donde yo vengo no hay casas ocupadas, entonces todos iban a ver... Bueno, pues como si lo ocupa fuera un, no sé...
Un valor añadido, sí, de un barrio, claro.
Sí, un valor añadido dentro de ese turisteo que hay. Y es un poco... Barcelona es un poco simplemente esa imagen cosmopolita y de ciudad más reivindicativa. Y ahí le saca un poco de jugo. Claro. Como lo tiene Berlín, o sea...
Claro. Yo recuerdo una anécdota que nos pasó en un espacio, no diré cuál para mantener la confidencialidad, pero que llegó con un ilustre contrabandista del Naranjero. Llegó una turista americana, ya primero llegó en taxi a la puerta del local. Se bajó, toda impecable, taconazos, tal, 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 tal. Se metió en el espacio, se pegó un fiestón de esto y nos reconoció al final de la noche, justo antes cuando se iba, de que ella había estado buscando un lugar como ese toda su vida.
Claro.
Solo porque era un lugar donde aún se podía fumar, donde aún ponían rumba taleguera, ¿sabes?
Sí, pero
y
es que...
donde había peña, digamos... Bueno, en una aparente libertad, ¿no? Y entonces sí. era así como muy extraño, pero bueno. Pero eso justamente a veces es la caracterización de todo lo que ha sido el proceso político que hay.
Sí, supongo que es suma de todo. Y también hay una parte, yo creo, que también no le importa a los sectores turísticos venderla un poco, porque a veces esos turistas no son los turistas que no simples, que no dejan dinero. Muchos de estos turistas son, por ejemplo, en el Forat y por ahí hay mucho gentrificador, que es el que se siente unido a todo el proceso reivindicativo. Claro. Mientras que la gente que a lo mejor tiene un menor nivel económico no lo hace. Entonces ellos también un poco ahí, yo creo que mueven, porque bueno, atraes a un turista que a lo mejor en unas cosas determinadas no se gasta dinero, pero en otras sí. Un turista que más cultureta, más guay, que busca más la ciudad reivindicativa, pero al fin y al cabo va a venirse aquí, uh-huh, para dejar,
bueno,
dinero.
Bueno, y que todo suma al final, ¿no?
Claro.
El imaginario
y de lo que se trata es al final de una gran empresa que es, sí, Barcelona,
sí. Sí, sí,
en la que vivimos todos.
Sí, sí, no.
Se nos acaba el tiempo. ¿Alegatos finales?
Fatia en mano.
¿Hay algún alegato final? Hombre, yo, por ejemplo, el alegato final son recordar al menos así dos puntos que me gustaría ver.
Dale.
Que me gustaría haber tocado, ni que sea. Una era el papel del antropólogo y la militancia, ¿no? Porque realmente a veces...
Pues eso, que cuando te pilla la policía puedes decir que estás haciendo un trabajo.
Sí, y que te paga la universidad.
Claro. Y ya está. Para escaquearte, ¿no? Para escaquearte. Claro. Pero entonces eso, porque me parece un punto importante.
Si me preguntas a mí, te digo, me voy.
Me voy.
Sí, ya está. Ya.
¿Pero te vas ahora o que dejas la ciudad?
No, me voy.
Deja el proceso reivindicativo y la ciudad.
Bueno, el proceso...
Me tengo que ir. No puedo más.
Bueno. Tú no sé si a nivel... Pues tú no lo viviste.
Yo no viví el Forat. O sea, he militado en cosas que en las que no he hecho antropología y creo que es algo que no debería ir nunca unido.
No.
Directamente. Creo,
bueno,
que...
es que tengo un montón de amigos, ¿eh? Uno el otro ahí. O sea, Ya sé que o sea, lo bonito, lo bueno de un antropólogo, de un etnógrafo, ¿no? Es que al fondo cuando se tiene que irse, llega un día que tiene que irse, pero sabiendo que cuando vuelve, las caras que mira serán las mismas, ¿eh? Y volverán a abrazarse igual. Y,
no sé, yo cuando hice así más trabajo de campo y tal, luego hice un poco de retorno, en el sentido de que con la gente con la que trabajé le hice una pequeña charla sobre lo que había sido el trabajo. Y realmente lo que acaba sucediendo, y lo digo honestamente, es que no le puedes explicar todo. Le explicas, digamos, la parte que... bueno, que tiene de en el engranaje de todo lo que estudias, un poco en la sociabilidad y tal, pero tampoco le puedes ir ahí a digamos a destruir como lo que ellos han construido, porque no tiene sentido ninguno.
No.
¿Sabes?
No tiene ningún, tú y
claro, no tiene ningún
puede
sentido.
Que ni lo entiendas.
Exacto, no tiene sentido. Y bueno, y luego la otra pregunta así que también teníamos era la idea de Carré y espacio urbano, cómo nos han colado todo esto del espacio urbano, que en realidad tiene que ver con una ideología muy concreta de gestión de la ciudad, y estamos perdiendo cada vez ideas como la plaza, como la calle, como bueno, justamente lo que es esos espacios de sociabilidad, ¿no? Que es lo que hay justo delante de tu portal. Sí. Y eso es peligroso.
Sí, hay cuidado, ¿eh? Hay los espacios que se están creando de apropiación comunitaria, autogestión y todo esto, y hay los espacios que son la calle, la plaza y eso. O sea, en uno te conoces y actúas de una manera muy, ¿no? ¿Cómo se dice? Pautada, ¿no? Eso. En la calle, en la plaza, no conoces a nadie. Entonces, mira, una elección, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Dónde prefieres vivir? ¿En uno o en otro? O sea, ¿prefieres vivir en un barrio o en la ciudad? O sea, ¿prefieres no, un ¿cómo lo llamaría Manuel? ¿Un animal urbano o un hombre de barrio?
Pues un poco de cada. Un poco de cada, supongo. Bueno, pues...
Se nos acaba el tiempo.
Muchas gracias, ha sido un placer teneros aquí. Bueno, ha sido un programa que ya sabíamos que iba a ser fecundo.
Sí.
¿No? Y bueno, y os despedimos y os agradecemos mucho que hayáis estado aquí.
No podemos abrazar.
Eso fuera de micro.
Volvemos dentro de 2 setmanes y os deixem amb Contrabanda FM, Radio Urano Comercial, 91.4.
Y hacer rizoma.
Exacto.
Gran.
Dedicado a la gente del barrio de Valcarca.
El asalto continúa. El río de asfalto nos ofrece su baño de multitudes. No hay tiempo que perder. Y en pequeños aludes nos lanzamos a la calle.
Al inhóspito valle de la urbe irredenta. Como dijo el poeta, ahogándonos seguido, nos nacerán agallas.
Los poetas no mienten más en tanto que promesa, esa falla.
Nos están desollando y hay
vallas, vallas.
En las plazas, en las playas.
Mallas, mallas.
No te vayas a caer.
Púas, púas.
El asalto continúa. El asalto continúa.
La corriente se amplía, no es fría ni caliente. Su apática tibieza adormece los sentidos. Pequeños placeres sin apenas aditivos reconfortan los cuerpos.
Sus variados destinos aspirados en un gigantesco embudo se confunden en uno a lo largo del día.
El destino final y durante la noche sus sueños ruedan
por la autovía y hay
vallas, vallas.
En las plazas, en las playas.
Vallas, vallas.
No te vayas a caer, no.
Grúas, grúas.
El asalto continúa.
La cuerda se acaba. Con un mucho de suerte lograremos mantenernos al borde del colapso. ¿Qué importa la bazofia que nos ponen con la salsa mientras esta sepa bien?
¿Verdadero o falso? No hay quien lo distinga entre tanto discurso que apela indistinto al recurso humano
o divino. En fin, hoy tampoco podemos. Hay que ver si resisten lo mismo.
Mañana ya hay
vallas, vallas.
En las plazas, en las playas.
Mallas, mallas.
No te vayas a caer.
Grúas, grúas.
El asalto continúa. El asalto continúa. En las plazas, en las playas.
En los...
los labios y en las almas.
Púas, púas,
el asalto continúa.
El asalto continúa.